Entre Universitarios, una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre Universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos.
I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd miss somebody like you.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Entre Universitarios. El día de hoy una servidora, Clarisa Guevara, estará acompañándolos y pues enviamos nuestro saludo cordial a nuestra compañera Brenda Rodríguez, que ¿dónde anda Brenda ahora? En Mochis. En Mochis, ¿verdad? Estamos, de hecho, a las 10 de la mañana tendremos un control remoto desde la ciudad de Los Mochis que, bueno, nos estaremos enlazando con Brenda Rodríguez para que nos platique de todos los pormenores de este evento que se estará llevando a cabo desde esta ciudad. Y bueno, pues darles la bienvenida a este su programa Entre Universitarios. El día de hoy, bueno, pues nuestro primer programa después de nuestro periodo vacacional de Semana Santa. Y tendremos dos entrevistas en vivo el día de hoy. La primera de ellas la tendremos con, pues yo le digo el maestro, porque lo conocí como maestro, pero pues ya es todo un señor doctor, el maestro Juan Carlos Ayala Barrón, director de Editorial UAS, que nos va a estar platicando sobre la Feli UAS 2023. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos la participación del maestro Robert Spin, quien nos estará hablando de el Festival de la Danza que se estará llevando a cabo con motivo del Día Internacional de la Danza, que entiendo, creo que es el pues la próxima semana ya, y bueno, pues ya nos va a estar platicando él de todas las actividades que se estarán llevando a cabo con motivo de este Día Internacional del Libro. Y bueno, digo, perdón, del festival por el Día Internacional de la Danza, pero bueno, pues también estamos hablando de esta feria del libro, Feria Internacional.
Sí, del libro. Día Internacional también del libro el 22 de abril.
Ah, pues mira, entonces no andaba tan perdida, nomás que entre libros y danza, aquí los ando poniendo todos juntos. Y bueno, pues antes que nada, darle la bienvenida a Juan Carlos Ayala Barrón, director de Editorial UAS, que viene a acompañarnos esta mañana y pues platicarnos de todas estas actividades. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Clarisa, gracias por la invitación.
Y discúlpame que te hable tan en confianza, ¿no? Porque pues ya tenemos muchos años aquí como conociéndonos aquí dentro de la universidad. Les decía yo primero como maestro, ¿Qué me diste, Juan?
¿Filosofía? Filosofía.
En la preparatoria Allende, fíjense nada más. Por no allá, vamos a sacar cuentas.
El 85.
Oh, 86. Pues. No, fue en el 87, porque fue cuando yo entré a la, a la prepa, pero sí, por aquellas épocas. Y bueno, pues hemos coincidido en diferentes circunstancias. Y bueno, pues ahora, ¿qué tal que te tenemos aquí en el programa de invitado? Me da mucho gusto que verte, que vengas y que nos platiques de esta actividad que, pues, creo que es una de las actividades, pues, ¿cómo le pondremos? Que visten, que enaltecen a la universidad, que le dan prestigio, que el impacto que tiene una feria de esta magnitud, pues, es algo que definitivamente... con lo que se identifica la universidad o con lo que identifican de otros lugares a la universidad, esta Feria Internacional del Libro, Juan Carlos.
Sí, pues mira, es una feria, es un evento ya emblemático de la universidad, ¿no? Yo creo que a través de una feria del libro, la universidad, hace una pedagogía de la cultura, ¿no? Porque forma un público... muestra los saberes científicos, humanistas, y bueno, pues es bien importante para una sociedad como la sinaloense, golpeada por la violencia y por esa estigmatización que han hecho de nosotros. Entonces, promover la cultura, promover el libro, una feria del libro, es bien importante, ¿no? Y nos da fortaleza para esa vocación que la universidad tiene, ¿no?
¿Cuántos años tiene ya la feria?
Pues ya son 27 años de la Feria del Libro, iniciada por ahí el 96 con la emoción y la pasión de nuestro amigo Pepe Franco, que partiera hace un par de semanas, ¿no?
Pues que creo que pues también a partir de esto se vuelve como más especial este año, ¿no?
Sí. Yo creo que esta feria no va a dejar de ser nunca un homenaje para nuestro amigo Pepe Franco. Y a veces las locuras de cada quien lo hacen hacer cosas, ¿no?
Y bueno, también por ser un año tan significativo para la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Estamos, digamos que pues muchas de las actividades que se están realizando pues están empatando también con el aniversario de la universidad.
Sí, pues 150 años se dicen fácil, pero es toda una historia de lucha, es una historia de también de voluntades, es una historia a veces donde la universidad se ha visto convulsionada por los movimientos sociales, de la revolución, bueno, los movimientos estudiantiles, etcétera, ¿no? Entonces, es acervo de una gran cantidad de esas voluntades, ¿no? De pasiones y de creaciones también.
Y bueno, pues ya estamos prácticamente a unos días de que inicie esta feria. Se va a estar llevando a cabo del 21 al 28 de abril, pues prácticamente ya es este fin de semana.
El viernes empezamos las actividades a las 10 de la mañana, pero la inauguración ya formal y todo es a las 8 de la noche, ¿no? Ahí va a estar nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, un hombre convencido de que la cultura forja también una moral entre la juventud y entre la sociedad misma, ¿no?
Vemos que este evento se va a llevar a cabo en la ciudad de Mazatlán. ¿Todas las actividades se van a estar llevando a cabo ahí?
Tiene una modalidad. Vamos a hacer actividades extensivas acá a Culiacán para empatarlas también con los festejos de los 150 años a través del Festival Universitario de la Cultura, ¿no? Entonces vamos a tener actividades del 5 al 12 de mayo aquí en Culiacán, pero en Mazatlán son del 21 al 28 de abril. Y bueno, pues vamos a tener actividades en el foro principal, que es el polideportivo, y a un costado vamos a tener el pabellón infantil y juvenil, ¿no? Con muchas actividades también. Pero otra modalidad que tiene esta feria es que vamos a llevar actividades a las facultades de Ciudad Universitaria en Mazatlán y a las facultades de Ciudad Universitaria aquí en Culiacán, ¿no?
Y bueno, pues platícanos, ¿qué vamos a poder tener este año? Porque pues vienen siempre, ¿no? Ahí, pues hay de todo, ¿no? Pero como que hay algunos consentidos cada año, ¿no?
Sí, mira, vamos a tener alrededor de 125 actividades, 85 presentaciones de libros, 15 conferencias, 13 talleres de lectura, talleres de escritura, talleres de ensayo, talleres de poesía, etcétera, ¿no? Y luego vamos a tener también 2 presentaciones de revistas, vamos a tener, alrededor de 10 o 12 actividades artísticas propiamente dichas, porque con las actividades artísticas para el trabajo del pabellón infantil es un acompañamiento para todo este proceso de la creación y de literaria, ¿no? De la lectura y la escritura.
Okay, y bueno, pues platícame, en lo que es las presentaciones de libros, que bueno, pues es como la parte medular, uh-huh, digamos, ¿no? De esta Feria Internacional de Libro, uh-huh, ¿qué es lo que vamos a, digo, obviamente, pues no tenemos tanto tiempo,
sí,
¿no?
Claro.
Nos estás hablando de 85 libros que se van a estar presentando, pero pues platícanos cuando menos de algunos.
Bueno, mira, el viernes 21 vamos a empezar con 2 presentaciones de libros sobre feminismo, ¿no? Porque ya ves que está fuerte el tema y ahorita se está reivindicando mucho el papel de la mujer. Vamos a presentar la revista de la universidad también y vamos a tener la presentación de un libro de la universidad, Reportes de la Sierra Madre, las historias detrás del manual de salud donde no hay doctor, del doctor David Werner, un personaje muy importante en la medicina social, y a las 8 la inauguración el viernes, ¿no? El sábado pues vamos a tener la presentación de un libro de esta artista plástica, escultora, que se llama Betsabe Romero, Cuando el tiempo se rompió. Vamos a tener también una presentación ahí de un libro, El inconcebible, universo de José Gordon, también toda una trayectoria, ¿no? De difusión de la ciencia, conversador ameno, muy importante. Abismos, quise decir, del premio Clemencia Isaura de Poesía 2023, el autor es Sandra Lorenzano. Un conversatorio entre 2 divulgadores de la ciencia, como es José Gordon y Gerardo Herrera. Es un conversatorio sobre ciencia y literatura.
Esto sería el domingo.
El domingo, sí. El lunes va a estar Adolfo Castañón con La campana en el tiempo, 1970-2020. Es una trayectoria de poesía y prosa, ¿no? Que se va a estar presentando ese libro, una coedición UAS, Puebla y la Universidad Veracruzana. Vamos a tener Vidas de Sangre de Katy Fures también. Vamos a tener una presentación del libro Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales del científico Gerardo Herrera, que va a estar ahí presente. Y el martes pues vamos a tener también algunos libros así de carácter más social, ¿no? Entre Sopilotes, apuntes de un reportero policíaco, Ricardo Mendoza, Vivos se lo llevaron, de Andalucía Solov, Fotoperiodismo y Fotografía Documental en México desde 1968, una coedición con la UACM, pero es un libro importantísimo con los reporteros gráficos aquí por excelencia en México, ¿no? Rebeca Monroy, Alberto del Castillo, Marion Guthrie. Y vamos a presentar el libro de Javier Valdés El Vato, ¿no? Que de Río 12.
Eso este, es el libro lo van a escribir, o sea, lo escribieron gente del periódico Río 12 y es sobre Javier, ¿o?
No, es una serie de cartas de amigos de Javier de todo el mundo, de México, escritores reconocidos, periodistas internacionales. Y amigos de aquí de Sinaloa también, ¿no? Entonces, es una compilación de textos de ellos, pero es un testimonio muy importante.
Ya me habían platicado, tengo una amiga que participa en este libro y sí habíamos comentado sobre, que muy interesante, ¿no?
Sí, yo creo que Javier Valdés va a ser un ícono, ¿no?, del periodismo crítico en el mundo y pues hay que reivindicarlo con estarlo siempre pues trayendo a la mesa, ¿no? Porque es una figura como quiera que nos dejó una impronta en el periodismo internacional.
Sí, claro, por supuesto.
Uh-huh. Y bueno, pues el miércoles ahí vamos a tener textos, la representación política de las minorías y los pueblos indígenas, son ganadores del 10º certamen de ensayo político Octavio Paz, un autor universitario como Marco Sanz con Paremia y Paralipómena. Este se va a presentar a las 12. Y Hombres de Verdad de Brenda Ríos. Y mira, vamos a tener a las 7 razones para amar a Mazatlán de Ernesto Hernández Norzagaray.
Sí. Había que consentir a Mazatlán, ¿no? Ya sí, que la feria es ahí, ¿no?
Y bueno, pues seguramente va a estar lleno el auditorio, ¿no? Porque pues el libro ha sido muy adquirido. El jueves vamos a tener Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena de filósofos mexicanos como Sergio Espinoza Proa, Nelson Guzmán y Leobardo Villegas. Y mira, a las 6 de la tarde vamos a tener a la poeta mexicana Elsa Cross con el libro El Lejano Oriente en la Poesía Mexicana. Un libro vasto, ¿no? Pero muy importante. Porque pues Elsa Cross es también una figura, ¿no?, en las letras mexicanas. Lola Ancira con Despojos. Ah, y luego vamos a presentar también Microscopio Social 2020-2022 de Héctor Melesio Cuen. Y el viernes vamos a tener, ya para cerrar lo que es el pabellón central del polideportivo, y Diario de Acción, discursos, artículos, cartas, documentos del 1920 al 24 de José Vasconcelos, un importante filósofo mexicano, a las 10 de la mañana. A las 5, El Silencio de lo Real, de Teología y Psicoanálisis, de Sergio Espinoza Proa. Y Marisela Guerrero con A Río Revuelto, una edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también un libro de Elmer Mendoza, no podía faltar.
Que no
Elmer
podía
Mendoza,
faltar, te iba claro, a decir, porque pues sí, es de nuestros consentidos, ¿no?
Sí, de las letras sinaloenses mexicanas de mayor trascendencia, ¿no? Ella entró por la ventana del baño, se llama el libro. Y cerramos, y ahí se concluye la Feria del Libro con la conferencia magistral de un científico mexicano de la talla de Antonio Lascano Araujo. Y nos va a hablar, su conferencia se llama Bakunov, el huerfanito. Él es biólogo molecular y le dio mucho seguimiento, le ha dado al COVID. Entonces va a hablar sobre el origen y desarrollo de este virus que tantas muertes, tantos daños nos
claro,
causó, ¿no?
Y bueno, pues para tener también una referencia, porque luego después del COVID de repente nos saturan con tanta sí, información y con otras cosas que pueden venir, que bueno, pues no está de más no tener esta sí, esta información.
Y ahora ya nos olvidamos del COVID casi, ¿no?
Sí, pues uno, todavía yo veo uno que otro con cubrebocas y está bien, ¿no? Porque pues a final de cuentas, digo, afortunadamente pues ahora estamos vacunados, creemos que somos menos propensos o cuando menos, si contraemos la enfermedad, pues hacerlo de una manera más ligera, pero pues no se sabe.
O sea, iba a estar en un científico que se la sabe todas, ¿no?, sobre eso.
Muy bien, entonces ahora sí que, como decía mi abuela, hay de chile dulce y de manteca.
Sí, va a estar también Vicente Quirarte, va a estar también Claudio Lomnitz, un antropólogo, sociólogo muy, muy reconocido. Él va a estar aquí en Culiacán el 11 de mayo. Y pues vamos a tener, imagínate, son 50 autores y conferencistas que van a estar
Oye, me platicabas, esta es como la parte central del programa, que son las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad de Mazatlán del 21 al 28 de abril, pues ya comentabas tú, el viernes ya es la inauguración, pero después de esto, ahorita lo decías también, ¿no? Vienen algunas actividades aquí en la ciudad de Culiacán.
Sí, tenemos un programa del 5 al 12 de mayo aquí en Culiacán, va a ser en la Galería Frida Kahlo, en la Casa de la Cultura y también en las facultades de Ciudad Universitaria, porque tenemos ahora la intención de llevar a nuestros autores, a los conferencistas, científicos que vienen a las aulas, que los estudiantes los escuchen ahí. Y a cada quien que llevamos a las facultades va a hablar del tema respectivo de los programas de las facultades, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, acercas a un científico al aula y te da otra dimensión, o al alumno le da otra dimensión de las cosas, ¿no? Porque no es la misma estar escuchando al profesor todos los días, pero ya traes a un autor de un libro de los que se llevan ahí, o traes a un científico que ellos han leído por ahí y lo presentas y está de viva presencia ahí con ellos, pues imagínate todo lo que implica para un estudiante. Eso sí, es hermoso.
Oye, Juan Carlos, y pues no me lo has dicho al aire, pero me comentaste algo antes de entrar al programa, que tienen también algo preparado con motivo del aniversario de la universidad.
Ah, bueno, sí, vamos a tener un libro conmemorativo sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa, a 150 años, la Universidad Autónoma de Sinaloa, 150 años de historia, ¿no? Este libro es de la autoría del doctor Rafael Valdés Aguilar, y bueno, pues está muy documentado, es un libro excelente para conocer o para quienes quieran conocer la historia desde su fundación hasta los últimos días que tenemos aquí en abril, porque el libro apenas se acaba de ir a imprenta, pero contempla toda una trayectoria universitaria.
Y que además pues también el doctor Valdés tiene mucha experiencia, ¿no?, con este tipo de temas.
Sí, aparte pues es un historiador reconocido, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Y muy ilustrado, trae mucha fotografía, muchas imágenes, documentos históricos y aparte pues la propia pluma del doctor, ¿no?
Y comentabas también al principio que tienen un apartado especial para los niños.
Sí, hay un programa general para el público general y un programa infantil que igual inicia el sábado con presentaciones de libros para niños, ¿no? Por ejemplo, viene Valeria Gallo con un libro que se llama En sus zapatos, Cerca de la empatía, lejos de la violencia, Cartas a mi hijo, de Aleida Hernández. Cantemos juntos. Este es una presentación de un grupo acústico de la zona sur. Ese es el sábado. El domingo, El colisionador de ideas, mira, de José Gordon, va a estar interactuando con niños, con adolescentes sobre la ciencia, ¿no? Vamos a tener también cuentacuentos, Conservando mi Mazatlán.
Ya te iba a preguntar, los cuentacuentos, ¿cuándo los...?
Sí.
Porque es una actividad que les gusta mucho a los niños, ¿no?
Exactamente, entonces les vas contando cuentos y aparte con la habilidad que tiene el instructor, los va metiendo en esa historia de cuentos, de animales, de esto, de lo otro, ¿no? Y eso es maravilloso, porque ahí le estás inculcando al niño ese amor, ese hábito a la lectura. Entonces, aparte que les recreas, ¿no? Uh-huh. Y se va a presentar Gel Azul, del autor Bernardo Fernández Beff, le dicen Beff, del Fondo de Cultura. Este es en el foro principal, que es el polideportivo para niños. Y hay un concierto, Kimu, Pintar el cielo de colores. Está también el lunes Conetamali, de Isela Chospa, ella es la autora, lo presenta Israel Barrón. La carpa de dos colores, esta es una actividad de guiñoleros de la UAS van a estar ahí también con nosotros. el libro Quiquirino de Ángela Camacho, y en la tarde un concierto Laura Trotes de Humanos y uno que otro monstruo, ¿no? Todo para infantil, niños. Infantiles.
Y es que además se presta, porque es la semana previa al Día del Niño, y entonces el que haya actividades, pues no, en este caso, pues no nada más de las presentaciones de los libros, sino que hayan otro tipo de actividades, como lo decías tú, el cuentacuentos, los conciertos, los guiñoleros, pues también sí enriquecen, ¿no? Pues el entusiasmo de los niños para que participen en este tipo de actividades.
Sí. Mira, por ejemplo, el martes 25 de abril va a haber dos presentaciones de libros, y ya nada más con el nombre te dice todo. Janis y los jaguares del manglar, de María Zamudio y Víctor Luján. Cocodrilo come pesadillas, Operación Saw, de Antonio Ramos Revillas.
Está muy y luego ese título, sí.
Sí, y un concierto de Laura Trotes de Humano y otro que otro monstruo. Y uno que otro monstruo. Y luego en la tarde, a las 5, La Magia de los Cuentos, con Vero Cías, que son expertos en esto, ¿no? El miércoles, Gato, Estás Ahí, de Evelyn Moreno. Hay una, pues, cuentos de historia, animalerías, de más historias, el romance del maíz y su semilla, del autor Martín Corona, y en la tarde juglaría cuentos, son cuentos también, ¿no?
Ok.
El jueves, el zoológico de monstruos de Juan Monstruo Niño, del autor Emilio Lome, a las 12 otra vez juglaría cuentos, en la tarde árboles y amores, mientras tengan raíces tendrán flores, es un libro de Mercedes Cadena. Okay, y en la tarde, pues, las más historias, ¿no?, de animalerías. Okay. El viernes cerramos con cuatro actividades, presentación del libro ¿Qué te pasa?, de María Baranda, a las 12 el concierto Pistache en el Polideportivo, a la una Simbolismo en los Cuentos, es una charla dirigida a mediadores de lectura, de Ana Griot. Y el libro La Verdadera Historia de una Rata que Nunca Fue Presumida, de Ana Griot.
Oye, yo todavía me acuerdo del que era La Ratita Presumida, ¿no? Sí. Había un cuento que a mí me tocó, pero ahora es otra historia, o yo contado desde otra perspectiva.
Sí, de un libro que siempre le leía a Valeria, mi hija. Nunca beses a los sapos.
Y no te hizo caso, de seguro.
No, pues que me iba a hacer caso. A las 5 cerramos con concierto Kimú, Pintar el Cielo de Colores. Y mira, ahí viene una lista de 10 talleres para público infantil y juvenil, ¿no? Ahí los van a ver en la página web de Editorial UAS.
Y bueno, pues nos estás hablando de un sinfín, ¿no? De... Bueno, sí tiene fin porque ya nos dijiste que eran 85 presentaciones, pero pues de una gran cantidad de presentaciones de libros, tanto para adultos como para niños, que me parece muy, muy importante que lo tengan como capítulo aparte y que lo estén integrando, ¿no? En que desde pequeñitos, pues a los niños se les esté inculcando el gusto por los libros y pues al hacerlo con actividades recreativas lúdicas, alrededor de esto, pues indudablemente los va a entusiasmar más. Nos comentabas al inicio, van a tener diferentes talleres también de ensayo, novela gráfica, cuento. Entiendo que las personas que están interesadas, pues ya van viendo con tiempo, ¿no? Cuáles son las actividades en las que pueden participar, pero... para quienes no tengan esta información, Juan Carlos, ¿dónde la pueden consultar?
Pues mira, está en la página web de Editorial UAS, con holograma, y lo pueden captar y ya se abre, ¿no? Pero también en la página UASnet, la página principal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y bueno, pues estamos también en las páginas de comunicación. Ahí está desplegado todo el programa de actividades y pues mira, es bien interesante porque vienen 35 editoriales del país, 10 editoriales universitarias y editoriales de prestigio nacional, internacional, como Random House, Océano, Planeta, Fondo de Cultura, Siglo XXI, GEDISA, Sexto Piso, ERA, Cali Arena, entre otros, ¿no? Pero pues también editoriales independientes y editoriales como de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Veracruzana, la UNAM, la UACM, Sonora, en fin, Baja California y la UAS.
O sea que están pero súper escoltados, ¿no? O sea, sí. Esto indudablemente pues va a ser un éxito como cada año, esto pues ya lo comentabas tú, tienen 27 años de experiencia y eso pues ha ido haciendo que esto se vaya enriqueciendo más año con año y pues es lo que esperamos, ¿no? Que sea un éxito y que pues tenga el impacto pues no igual sino mejor que en años anteriores.
Sí, claro, es un programa académico muy bueno y cultural, y aparte pues vas a tener ahí en conjunto alrededor de 9,000 títulos, ¿no? Que no los vas a ver juntos pues más que en una feria del libro, y esta ya se está consolidando, bueno, ya está consolidada como una de las mejores ferias del libro universitarias, ¿no?
Muy bien. Juan Carlos, pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó, no nada más se nos terminó, sino que nos pasamos ya del corte de identificación. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Juan Carlos Ayala Barrón, director de Editorial UAS, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias, Clarisa, y a Radio UAS.
Y bueno, pues es momento de realizar un corte de identificación, pero quédense con nosotros porque recuerden que regresando del corte tendremos la participación de Robert Spin, que nos estará hablando sobre las actividades alrededor del Día Internacional de la Danza.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
Cada vez somos más las y los mexicanos que estamos con la 4T. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción y que sale a la calle, de la mano de la gente, para juntas y juntos gritar fuerte y claro que nuestro movimiento cada vez es más grande. Sigamos construyendo el cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo. Y el pueblo está con la cuarta transformación.
Morena, la esperanza de México.
Continuamos, son exactamente las 9 de la mañana con 33 minutos en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Y antes de continuar con este programa que estamos ofreciéndoles aquí a través de esta su emisora cultural Entre Universitarios, recordarles que estamos en espera del posible enlace en punto de las 10 de la mañana. Se encuentra ya en la ciudad de Los Mochis nuestra compañera Brenda Rodríguez con el equipo técnico de transmisiones. Allá se encuentran en esta entrega de instalaciones que va a ser unos momentos más en la estación Macapule. Entrega de instalaciones, Unidad Académica Preparatoria Mochis, extensión Macapule, se encuentran ya preparándose para este enlace en unos momentos más a las 10 de la mañana aquí a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo pronto, continuamos con más de este su programa Entre Universitarios aquí en esta su emisora cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, exactamente a las 9 de la mañana con 34 minutos.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Yeah.
Pues regresamos aquí a su programa Entre Universitarios y pues la verdad es que esta mañana ha estado como bastante rica porque pues estamos el día de hoy pues hablando de cultura y estamos como en un programa, es que así debe de ser, venimos de vacaciones, como que dennos chance para involucrarnos en lo científico y en lo tecnológico, entonces pues vamos iniciando de este regreso de vacaciones pues con este tipo de actividades que son gasolina para el alma, ¿no? Que son pues lo que nos nutre, nos enriquece y pues ya en programas posteriores estaremos platicándoles de todos los actividades y las investigaciones que se hacen dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que vaya que son muchas, ¿no? Y bueno, pues seguramente se estarán dando a conocer de manera pues más intensa en los próximos días porque pues como comentábamos al inicio del programa, estamos ya pues a unos días del 150 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues son fechas en las que pues siempre enaltecemos el nombre de la UAS, pero pues como que en estas fechas se socializa más, ¿no? Este tipo de actividades dentro de la institución. Y bueno, pues ya tuvimos en la primera parte del programa esta información sobre la Feria Internacional del Libro que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa año con año. Y en esta segunda parte tenemos una entrevista con el maestro Robert Spin, que nos va a estar platicando sobre el Día Internacional de la Danza y las actividades que dentro de la universidad se estarán llevando a cabo pues alrededor de esto. Pues antes de irnos a la cápsula donde hablamos de esta información, quiero darle la bienvenida a Robert Spin. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy.
Muy buenos días. Muchas gracias de verdad por el espacio y fundamentalmente por la difusión que está dando la universidad al interior y al exterior también, ¿no? De la danza en general.
¿Y cuántos años tienes aquí en Culiacán, Robert?
30 años.
30 años.
Ya soy culichi.
Sí, es que yo me acuerdo, me acuerdo cuando recién llegaste a Culiacán, pues era, era como toda una revolución alrededor de eso, ¿no? Porque sí, pues teníamos como pocos extranjeros con los que convivíamos y bueno, pues aparte, cuerpazo de Robert, caminabas por la calle y era imposible no verte, pues, era toda una escultura caminando, ¿no?
Tratamos de hacerle la lucha para seguir trabajando, amiga, ya sabes, eso es.
Sí, pues bueno, tantos años coincidiendo que te ando muy nostálgica el día de hoy, ¿no? Porque le decía yo a Juan Carlos, el director de editorial UAS, que fue mi maestro en la preparatoria, y ya empezó a sacar cuentas y yo, ay, amigo, pues mejor no saquemos cuentas, ¿no?
Exacto.
Y ahorita que estás aquí tú sentado por un lado, pues también, ¿no? O
sea, digo, llegué a los 5, ¿para qué? No, llegamos a los 5.
Ok, es cierto. Vamos a ponerlo así, muy bien. Entonces, vamos a escuchar esta cápsula que tenemos con motivo del Día Internacional de la Danza y regresamos con la entrevista.
Entre Universitarios. A través de movimientos corporales, los seres humanos se han expresado y comunicado desde tiempos ancestrales. La danza es entonces una forma de expresión y de interacción social acompañada de ritmos acústicos con fines de entretenimiento artísticos, culturales y religiosos. Es igualmente conocida como el lenguaje del cuerpo, siendo una expresión de emociones que comunican sentimientos a través de los movimientos. En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Nauvert. Con ello, se pretende fomentar la participación y la atención de la opinión pública sobre la importancia del arte y la cultura de la danza. Y se busca masificar los eventos a nivel mundial, superando barreras políticas, geográficas y culturales. 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Para Entre Universitarios, Aletia Pérez.
Regresamos Regresamos aquí a su programa Entre Universitarios y bueno, pues les comentábamos ya, saludamos al maestro Robert Spin, que todo un ícono aquí en la ciudad. Robert, pues hemos visto tu trabajo a través de los años y ahorita pues estás como encargado del taller de ballet infantil ahí, sí, en la Dirección General, uh-huh, de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, además pues director de la compañía Contempo
UAS.
Y que es danza contemporánea. Danza contemporánea. Que es así como que tu mero mole.
O sea, luego de todo un poco, pero sí me gusta mucho más eso, ¿no? Trabajo porque empecé lo de ballet desde hace muchísimos años. De que llegué, de hecho, fue, uh-huh, lo primero que empecé como maestro a dar clases.
Pues que a final de cuentas, pues el ballet, siempre nos han dicho que es como la raíz, ¿no? De todos los demás, de un todos los demás tipos de danza.
Para la parte técnica más que todo.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues el día de hoy vienes a platicarnos del Día Internacional de la Danza. ¿Cuándo es el Día Internacional de la Danza?
El Día Internacional de la Danza es el 29 de abril. Pero okay, nosotros, por cuestiones de, ya sabes, logísticas, por cosas de que el 29 es sábado, a veces las personas, okay, tienen otras actividades, entonces decidimos hacerlo el día 28, el día viernes 28 a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Muy bien, sí, qué bueno que nos comentas, porque tenía yo precisamente la idea de que era el 28 de abril, pero es porque ustedes están adelantando, por logística, sí, están, sí, adelantando, sí, sí, la actividad un día. Y bueno, pues, ¿qué nos están preparando para este? Pues estamos aquí a 10 días ya de esta actividad.
Mira, el año pasado ya lo hicimos por primera vez y resultó muy interesante, muy bonito, la gente se suma, la gente quiere bailar. Yo siempre les digo, a ver, vas a una fiesta, ¿haces teatro? ¿Haces pantomima? Ajá. No, ¿verdad? ¿Qué haces?
Pues bailas, claro.
Entonces, todo. Vamos al antro, bailamos. Sí. Empezamos con una botanita, pones la música y te estás moviendo. No estás recitando un poema, no estás haciendo pantomima. Sí. Entonces, es como algo muy nuestro, muy orgánico, que siempre estamos bailando. Entonces, pues ahora por esta ocasión, como es la segunda vez que se realiza ya así en estas fechas, bueno, más que todo lo organiza la compañía, que es Contempo UAS, va a haber lo hacemos como módulos pequeños dentro del lobby de la Casa de la Cultura.
Okay.
Entonces hacemos como espacios y donde en un momento se baila folclore, luego hip hop, luego contemporáneo, ballet. Y vamos pasando, haciendo un recorrido para que la gente también se mueva.
Ah, mira.
Y entonces la idea es eso, que no estemos como sentados mirando todo, sino también de pronto se sorprenden que ahora empezó a bailar acá, uh-huh, y luego cambien la mirada para otro lado. Y el año pasado fue interesante porque de pronto estabas atrás mirando y ya comenzaron a bailar, entonces todo el mundo circulando. Entonces también es interesante porque parece que no, pero si tú lo ves desde afuera grabado es como bastante performático. Uh-huh, porque sí, también la gente forma parte al moverse, al sorprenderse, entonces, o estar dentro. A veces comienzan a bailar y ellos están en el medio y no saben qué, para dónde ir. Entonces las reacciones corporales son interesantes.
Fíjate que me platicas de esto y hago la referencia del Circo de Soleil, que pues yo al principio tenía como mucha expectativa, por supuesto, porque lo hablan a nivel internacional, y cuando me ha tocado ver varios espectáculos del Circo de Soleil y creo que, digo, obviamente, pues la técnica, la música en vivo y etcétera, pero lo más interesante que a mí me pareció de este tipo de espectáculos es eso, la sorpresa y el tener como varias actividades al mismo, sí, sí, al mismo tiempo. Creo que es parte de lo que enriquece, ¿no? El momento.
Sí, sí.
Y pues la efervescencia que va teniendo el público, ¿no? Con respecto a eso, porque como dices tú, pues cuando hay la sorpresa, pues bueno, pues la dopamina sube, pues.
Sí, sí. Sí.
Y bueno, pues platícanos, van a tener entonces en varios módulos diferentes actividades que van a estar interactuando prácticamente al mismo tiempo.
Digamos que no, es como va progresivamente, simplemente
okay,
lo por espacios, luego se cambia a otro lado, la música, okay, va a ser la guía, entonces okay, se escucha la música y la gente ya sabe, los que van a participar, ya es su música y entonces ellos empiezan a bailar. Y es un como decir, en un solo envión, digamos así como se dice, okay, o un solo track de música, okay, y simplemente va entonces la gente con un pequeño tiempo como para que la gente, ay, que, ¿dónde estamos? ¿Qué va a pasar? Y también eso, que en otros lados se llama flash mob, que es como sorpresa, okay, y de pronto comienza a bailar uno, baila y de pronto están bailando todos, y de eso se trata un poco también, ¿no? Sorprender y que te involucres como público también, que eso es interesante, ¿no?
Y bueno, pues esta parte, ¿no?, que comentabas, que no es que el público va a estar sentado viendo un espectáculo sobre la tarima, que es como a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, sí, sino sí, que sí, el público va a estar pues en este desplazamiento de dentro de las instalaciones. También. Esta el año pasado no me tocó verlo, pero esta actividad ¿viene del año pasado o es la primera vez que se hace?
Es la segunda vez. El año pasado ya lo organizamos, realmente estuvo bastante interesante, entonces ahora
lo... Pero así con esta dinámica de desplazamiento. Con esa dinámica,
sí, funciona muy bien y es interesante. No es larga, no es muy larga. Máximo dura 40 minutos, porque tampoco no... Exacto, cuando ya es muy larga la gente ya le da gana, después de la hora ya quieres ir al baño, ya los niños ya se inquietan. Sí. Entre 40, 45 minutos es máximo. Es como empezamos, ya está la gente y vámonos. Entonces es como un en shock, así. Y entonces la gente se queda, prefiere que se quede con ganas a que a los 15 la gente ya está ahí, allá se comienza a dispersar. Entonces es así. Y así funcionó muy bien el año pasado y entonces queremos, ojalá que mejor cada vez, ¿no?
Sí,
porque
por
vienen otros, va a haber un poco de salsa también, de ritmos latinos, pues es el Día Internacional de la Danza en general, ¿no? No, no hablamos de un estilo específico.
Oye, pues qué bueno que me comentas, porque, por ejemplo, mis hijos, que ya son todos unos adultos, tienen algunos meses tomando clases de salsa.
Ah, mira.
Y toman como algunos géneros diferentes, ¿no? Dentro de la salsa. Entonces, pues es interesante, pues, para invitarlos, para que vean este espectáculo.
También ahí en la coordinación, bueno, venimos por parte de la coordinación de la extensión y la cultura, ¿no?
De la cultura, sí.
Con que dirige el maestro Omar Medina Barraza, sí. Creo. Ay, espero que no me regañe porque no me sé su apellido, Barrera.
Pues es que nosotros es el Omar Medina y pues ahí
exacto, lo... sí, sí. Pero él
bien igualado a nosotros.
Pero él siempre está apoyando estas actividades. En mi caso, cuando yo lo propongo de seguirlo, él confía en lo que estamos haciendo. Además, pues es un equipo de trabajo.
Además, pues Omar, la verdad es que es un tipo con mucha disposición, con mucha apertura. Y cuando pues se le propone algo, ¿no? Que en lo que inmediatamente hace clic y en lo que inmediatamente dice esto, pues, digo,
vámonos.
Pues, vámonos, ¿no?
Sí,
exactamente.
Sí, sí. De eso se trata.
Bueno, nos platicabas que pues la parte central de este evento es con integrantes de la compañía Contempo UAS.
Sí.
Pero ahorita comentabas que tienen otros invitados.
Sí, la idea es integrar a todas las personas que se sumen en la ciudad, que gente que hace no solamente... La universidad tiene una apertura al exterior, hacia la ciudadanía y al interior de las actividades de las compañías que tiene ya establecida. Está el grupo folclórico de la universidad, va a participar, que dirige la maestra Silvia. No me preguntes el apellido, ya sabes que es la maestra Silvia, el maestro Robert. También está un grupo de salsa que también van a participar. Está Danzalina, que viene de Guasave. Está la Escuela Municipal de Danza del Ayuntamiento de Culiacán. Hay un grupo de breakdance, las alumnas de ballet, y así se van a ir. Todavía tenemos abierto el espacio. El año pasado fueron como unos 10 grupos que estuvieron ahí ubicados en los espacios. De esta manera esperemos que se sigan sumando más gente, pero ya como para mantener el proyecto y ya está. Sí. Entonces eso es interesante.
Y bueno, pues ya lo escucharon ustedes, ¿no? Todos los géneros que se van a estar presentando. Esto es el viernes a las 5
de la tarde en el lobby de la Casa de la Cultura de nuestra Casa Rosalina.
Muy bien, pues ahí está la invitación, porque pues indudablemente yo creo que debemos de festejar la danza todos los días.
Todos,
¿no?,
los días, todos los días lo festejamos, escuchamos, vamos en el carro cantando, vamos moviéndonos, es algo que realmente nos motiva, es de salud también, ¿no?
Sí, pues sí.
Nos libera.
Así es.
Sí, sí. Entonces, pues este.
Nos levanta la pila todos los días.
Y los días viernes más.
Porque decimos, ahí viene el fin de semana.
Sí, sí,
este,
sí.
Oye, Robert, pues me da mucho gusto que vengas a platicarnos de esta conmemoración del Día Internacional de la Danza, que pues ya lo comentabas tú, es el 29 de abril, pero ustedes lo van a estar conmemorando el día 28 de abril, precisamente porque es todavía, es viernes, es entre viernes. Semana todavía, los sábados y los domingos, y luego aparte ese fin de semana está un
viene
poco complicado
niño,
porque viene el Día del Niño.
También lo adelantan, y no, entonces
es.
Dije.
Y las mamás que tienen todavía niños pequeños, pues van a andar en
preparándose
para todas las actividades. Pero pues también este es un espectáculo donde están invitados los niños, ¿no?
Claro, por supuesto, es para todo público, es familiar, de eso se trata, de también hacer esa integración que el arte nos una como familia, como, bueno, para mí la familia puede ser tú solo, puede ser grupo, puede ser dos, tres, o toda la familia ya desde abuelos y todas esas cosas. Para sí, la familia es el pretexto para estar presente nada más, ¿no?
Oye, ¿y esta actividad tiene costo?
No, es abierta al público, es para todo. La universidad trata en lo posible, bueno, nunca cobra, definitivamente no, los eventos no están. Lo que sí quiero lanzar el speech es que son ahí, yo estoy trabajando con niñas desde 4 hasta 14 años de ballet, y en contemporáneo desde los 15 en adelante. Talleres son gratuitos, pueden llegar con sus niños y niñas, niños y niñas, porque tengo niños también, ¿no?
Muy bien.
Entonces eso me parece, ahora que, bueno, en mi época un niño era así como sacado como de, bueno, todavía, pero ahora llegan, ¿no? Y es una apertura que ya me da mucho gusto realmente que Culiacán ha evolucionado en muchísimas cosas,
sí,
¿no? Ya vemos una integración, una inclusión, y eso me parece genial que la ciudad evolucione no solamente con nuevas construcciones de plazas y cosas, sino también en la parte social, en la parte cultural, cómo nos relacionamos y con el respeto correspondiente a cada uno.
Oye, Robert, y ahorita que estabas platicando eso de las actividades que tú estás coordinando, en este caso el ballet para niñas y la danza contemporánea a partir de los 15 años, pues qué bueno que nos invitas, ¿no?
Sí.
Qué bueno que haces esta invitación.
Aprovecha el speech.
Pero quisiera preguntarte, o sea, ¿hay una fecha en específico en que tú los recibes? Porque ahorita sí como que dije yo, ya estamos como pues a mitad de ciclo del semestre, digamos, y no sé si todavía tienen apertura
ahorita
para recibirlos.
No, porque ya tengo como el cupo lleno, tengo bendito todavía, ¿cómo es? Cotizo todavía gente que llega a tomar clases conmigo. Tengo tengo un salón muy bonito, pero tendría que ser ya como una bodega grande para recibir tanta, y además no. Bueno. Tengo ya un cupo lleno como de más de 20 niñas, entonces ya es bastante grande en dos horarios, y el de contemporáneo pues ese es más accesible, sin embargo tengo 10 alumnas que es bastante. Entonces.
Pero cada
cada
año,
semestre.
Ustedes, cada semestre.
Empezamos el semestre, empezamos el semestre con las clases regulares, entonces igual se rige en base en el sistema escolar, ¿no?
Okay,
y ahí nos juntamos y pueden llegar, se inscriben y todo, y les damos las instrucciones de cómo se maneja el taller, no tiene costo.
Ah, mira.
Sí,
no,
eso no tiene
pues,
costo.
Pues, o sea, ¿qué más fácil se las ponemos, pues?
Fíjate que me he encontrado por suerte, que me sorprende, digo, ay, Dios, voy a... Y llegan mamás con niñas, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, y digo, y ya las recuerdo, digo, tú fuiste mi alumna, sí, aquí te traigo mi hija. Y digo, ay...
No, pero bueno, eso habla también de los buenos recuerdos, de la buena experiencia.
Sí.
Sabemos también que, bueno, en el mundo de la danza pues es también competitivo y quizás pues de los muchos que se inscriben pues no todos tienen pues ni la habilidad, ni la intención, ni los alcances, ¿no?
Claro.
Para llegar a ser pues bailarines profesionales e internacionales, ¿no?
Sí.
Pero indudablemente pues son experiencias que te quedan, te marcan, te enriquecen como persona y pues a veces hasta nos ayuda a moldear cuerpo, ¿no?
Claro que sí. Fíjate que me encuentro ahora con alumnos míos que están en de la primera generación cuando yo trabajaba en otro lugar, cuando formé, bueno, se puede decir, ¿no?
Sí, claro.
Formé el primer...
Es parte de tu experiencia.
Sí, formé en el 94, formé el pre-ballet en el ISIC, que antes de Infocur, no había para niñas de 4 hasta los 8 años. Sí. Entonces yo los inicié, entonces yo, y me dice el director,
que
no,
ahora sabemos lo importante que es iniciar.
Sí, dice, no, dice, es que ahí no hay, no va a haber nada, las niñas no llegan. Y yo le digo, pues probemos. Bueno, me dice, está bien, probemos. Tenía 200 alumnas durante la semana. Era una locura para mí. Bueno, también teníamos 15 años, pues. Entonces tienes energía y haces, manejas una cantidad de energía todos los días. Y como yo venía trabajando ya dando clases de ballet, entonces no tenía, siempre me gusta. Y me dio, la verdad, es una terapia, no es que mis alumnas sean mi terapia, pero es una manera de relajarme porque son tan ocurrentes los niños. Llegan, tú llegas a veces así como si salen con cada cosa y te ríes, son tan directos, no improvisan nada, sino que te lo dicen y están siempre dispuestos. Entonces para mí esas clases son como realmente bien, pues a mí me encanta verlas cómo también van evolucionando. Como tú dices, no todos van a ser bailarines, pero van a ser buenos seres humanos y más que todo van a ser un buen público para el arte. Y además van a, cuando ya ellas tengan que recordar, y si yo estudié ballet, entonces algún día también llegan a sus niñas. Ahora cuando me llega una mamá, dice, es que yo estudié de niña ballet y ahora traigo a mi niño y a mi niña. Y yo le digo, órale. O sea, cómo también van evolucionando y cómo cambian los esos formatos de que solo las niñas de ballet. O, bueno, llegan y ven las niñas y la maestra. Entonces, yo soy el maestro. Está bien, hola. Y las niñas pasan. No, cuando yo veo una niña que no entra y llora y todo, y al enfrentarse a un maestro, digo, es que hay una buena relación entre padre e hija. No hay, eso ya tengo 30 años observándolas, y digo, aquí hay, entonces le digo, es hija única la niña, sí. Entonces ya ellos dicen, es que soy madre soltera, digo, uy. O sea, son cosas que uno, no es que los anda viendo, sino que es como el comportamiento humano, pues me dedico a la danza y veo los comportamientos de los niños. Entonces uno como que pone atención en reforzar también, quiera que no, ese proceso, ¿no? Y cuando veo niñas que llegan, hola, profe, pasan. Es como un reflejo de cómo está su familia, porque tú, quiera que no, en una hora tienes 20, 25 familias juntas ahí. Y son el reflejo. Entonces también uno cuando ve niñas con cosas, le dice, oiga mamá, le digo, ¿qué pasa con la niña aquí? Ay, no me quiero meter, pero si quieres platicar, platicamos, o algo pasa, ¿qué? Sí. Y bueno, creo que estamos en un tiempo donde ya nos podemos dirigir de esa manera. Y no es solamente darles la ballet y te olvidas. Recuerda que son seres humanos, que estamos como maestros también, formando parte de una estructura no social para cuando ellos se desenvuelvan. Entonces para mí sí es importante no meterme en la familia, pero en los comportamientos general, cómo están todos, para que todos.
Y es que bueno, pues el baile transmite emociones, ¿no? Entonces pues hay que transmitir buenas emociones, ¿no?
Y por suerte siempre he tenido mucha empatía con los papás, me divierto mucho, siempre colaboradores, nunca he tenido realmente. Si no, creo que yo era dejado, ¿no? De dar clase del 94, imagínate, ¿no? Muchos años. Y como te digo, cuando me lleva una alumna, una de mis alumnitas, a sus hijas, y me dice, mi hija, dale clases, órale. Entonces, es bonito, ¿no? Y también veo alumnas de la primera generación que ahora están bailando profesionalmente, que han estudiado las carreras.
También son danza. Los casos, ¿no?
Sí, muchos casos tengo de alumnas. Me dice, hola, Robert, ¿cómo estás? Ya no soy el maestro, hola, Robert. Me ha tocado compartir cosas con ellos y que están, pues ahorita están por los 28, 26 años algunas. Sí. Y entonces están bailando y bailan. ¿Cuándo vas a tomar? Le digo, voy a ir a tomar clases contigo. No. Ay, ven, tú no pagas, me dice. Entonces es bonito ver que a lo largo de tantos años encuentra gente que está, y jóvenes ahora que les doy clase en Contempo, que están estudiando la licenciatura, las carreras técnicas, y eso es motivante.
Yo había prometido que el día de hoy íbamos a terminar a tiempo, pero la verdad es que ha sido un programa en el que me la he pasado súper bien, y pues espero que los invitados también se la hayan pasado bien.
Gracias.
Te quiero agradecer mucho, Robert Spin, por habernos acompañado y que, bueno, pues nos hayas compartido todo esto, no nada más sobre el Día Internacional de la Danza y las actividades que estarán realizando con motivo de este día, sino pues este pedacito, ¿no?
De
tu experiencia, de tus recuerdos y pues del trabajo que haces de manera cotidiana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos pues a la Coordinación Extensión de la Cultura por el apoyo, a la universidad, pues que es nuestra casa, ¿no? Que
aquí estamos.
Y benditos que somos UAS.
Así es, y bueno, pues saludos a Omar también, que, claro, que espero que nos haya escuchado. Y pues de esta manera vamos a finalizar el programa del día de hoy. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana, aquí en su programa Entre Universitarios. Una servidora, Clarisa Guevara, se despide, y pues desde aquí enviamos un saludo a nuestra compañera Brenda Rodríguez hasta Los Mochis, que en unos momentos más se va a estar enlazando con este control remoto. Pues adelante, Angélica.
Entre Universitarios, un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida, en la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.